Uy, 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 qué tema tenemos para el día de hoy. El puesto de mediocampista central. ¿Existe el mediocampista moderno, el mediocampista central antiguo, el que solamente recupera y traba, pero después no juega? ¿Se puede subsistir en el fútbol de hoy si no tenés buena técnica? Me parece que hoy viernes nos vamos a pelear y vamos a discutir un poquitito con Sergio Gorsi, Fernando Solabarrieta y Maxi Palma. No te vayas.
Juanjo Buscalia presenta Footbox Sudamérica, un podcast exclusivo de Footbox. Hablamos fútbol.
El viernes pasado, cuando arrancábamos Footbox Sudamérica, yo decía que quería divertirme, que no me quería pelear. Bueno, hoy me parece que vamos a discutir un poco más de fútbol. No sé si pelearnos, aunque con la presencia de Sergio Gorsi, Fernando Solabarrieta, Máximo Palma, personas de mucho carácter, mucho temperamento y que se apasionan con el fútbol, yo no sé cómo esto va a terminar. ¿Se acuerdan cuando estábamos en el colegio primario que decían, bueno, el tema de hoy es la vaca? Bueno, el tema de hoy es los mediocampistas centrales. Están los que se enamoran, como el señor Sergio Gorsi, de los mediocampistas centrales, como dicen en Uruguay, que trancan, que con esa, que cuando traban en la mitad de la cancha hacían levantar al Estadio Centenario. Y después están los mediocampistas centrales de corte más moderno. Hay fútbol de ayer y hay fútbol de hoy. Bueno, de todo esto vamos a hablar. A mí me da la sensación de que el fútbol actual va para un espacio en donde ya el mediocampista central, que solamente tranca, no va más. No va a poder jugar más. Se va a tener que volver a su casa. Es decir, no se vuelva loco, Gorsi, no respire mal. Tranquilo, tranquilo. Tómese un tecito de tilo y no se ponga loco. Digo, hoy el mediocampista central tiene que recuperar y tiene que jugar. El que no tiene técnica se va a la casa a mirar por televisión los partidos de fútbol. Es así, señoras y señores. Señor Fernando Solabarrieta, mire, lo quiero escuchar al final a Gorsi porque después todos van a ir detrás de Gorsi. Si Gorsi se enoja, después todos no. Se van a enojar. No, no, no. Así que Gorsi, usted espere su momento. Solabarrieta, instrúyanos un poco al respecto, por favor. Usted que es una voz educada y ubicada, por favor. ¿Cómo le va?
También estoy contando hasta 10.
Ah, bueno.
Te digo de inmediato.
Pero no, Chile, señor Marcelo como... Díaz, bicampeón de América, que es un fenómeno. Es un tipo que te la da siempre redonda.
Está bien, pero eso, el Pipo Rossi lo hacía hace 50 años, ¿no? Que es fútbol moderno, fútbol antiguo. Sí, la mejor época de la selección chilena la vive con un volante central de las características que intuyo a ti te gustan, pero a mí me parece que ese otro tipo de jugador también sigue estando presente. Son dos miradas de fútbol. A mí me gusta una más cercana a la que tú me estás exponiendo, pero no descarto de ninguna manera la otra mirada, que de seguro la va a exponer Sergio aquí. Pero lo que sí digo con fuerza es que no ha habido, para mi gusto, en el fútbol una diferenciación entre fútbol antiguo y fútbol moderno, por lo menos respecto a ese puesto. Puede ser que haya jugadores con más características que de las que tú detallas ahora, pero siempre han existido. No es un invento de ahora.
Ahora, la recuperación, el espíritu solidario de un equipo como concepto futbolístico hoy tiene que estar expresado en los 11 jugadores. Antes vos tenías, en los 80, hasta en los 90 también, a ese número 10 vago. Digo que hoy el vago no juega más. Yo no estoy pidiendo que todos jueguen y que todos sean líricos. No, todo lo contrario. Yo digo, si vos tenés un equipo lo suficientemente comprometido con las labores de recuperación, no hace falta que sacrifiques a un futbolista que solo recupere y solo corra por todo lo que no corren los demás. Un equipo lo suficientemente balanceado, todos trabajan para recuperar y todos saben tenerla y todos la hacen circular. Aquel futbolista que solamente recupera, para mí está llamado a la extinción. No sé si hay mucho más lugar hoy en el fútbol de vanguardia, ¿no? En el fútbol europeo. Señor Máximo Palma, ¿cómo le va?
Primero te quiero decir que sé que elegiste este tema para hacerle enojar a Sergio.
No, o sea,
vamos a poner los temas y decirnos la verdad. Así. Siempre. No. Sergio se
el eje del mal no está en mí.
La cabeza contra la pared hasta que llegue su turno. Y ya tranquilo, Sergio, querido, que te mandamos una bolsa de hielo.
Hagan lo suyo.
Yo ya me lo imagino con su anotador tomando nota, etcétera. Yo creo que la combinación hoy, querido Juanjo, es la mejor opción, ¿no? A mí me gusta ese volante elegante que sale con buen pie, pero lo quiero listo para una batalla. Siempre listo para una batalla.
El equilibrado Maxi, ¿no? El equilibrado Maxi.
Sí. Equilibrado Maxi. Él es siempre, viste, el tipo que pone paños fríos a la polémica.
Yo lo quiero que pasa un 5 de galera y bastón, pero con botines de 24 milímetros.
Está bien, bueno, pero es lo que yo estoy pidiendo. Pero que todos tengan botines de 24 milímetros. Yo no estoy pidiendo lirismo, al contrario. El que me conoce sabe, ustedes saben que yo no soy del lado de los líricos, al contrario. Pero quiero que todos trabajen. Si todos trabajan, ¿por qué tenemos que sacrificar a uno solo para recuperar? Los mediocampistas centrales. No quiero que se enoje el señor Gorsi, que solamente trancaban a la uruguaya de esos que aplaude el señor Sergio Gorsi en el fútbol. Díganme cuántos hay en Europa. Gorsi, buenas tardes, bienvenido, buenos días, buen viernes, ¿cómo le va?
¿Qué tal? La verdad que...
No existen más esos 5, no existen más.
Bueno, no sé de qué está hablando, decía, no existen más en qué equipos. Es decir,
en el fútbol de élite en Europa.
Sí, el fútbol de élite es élite hasta que, todo es élite hasta que cuando llega el momento no patean al arco como le pasa a Guardiola o le pasa al que sea.
Son,
o sea,
4 goles Guardiola esta semana.
Sí, contra... No, escúchame. El Manchester City contra Atlético Madrid lo vimos todos, ¿no? Es decir, no pateó al arco prácticamente, ¿no? El segundo partido, ¿fue así? ¿O recuerdo mal? Bueno. O sea, cuando llegó el momento de ver quién va a la final de la Champions, desapareció, o quién va a semifinales, desapareció. O sea, no, se terminaron todo el lirismo, todo lo lindo. Yo lo que digo es que esta discusión me hace acordar a una discusión que también ya fue saldada hace un tiempo, que tiene que ver con el futbolista que es derecho y el futbolista que es izquierdo, que es zurdo, digamos, ¿no? Es decir, está claro que tenés que poder hacer un gol con cualquiera de los dos, ¿no? No se acepta más un jugador de élite que pierda un gol porque no es derecho o porque no es zurdo y la pelota le fue para el otro lado. Hoy creo que los mejores jugadores, uno hasta le cuesta darse cuenta, y si preguntás, ¿es derecho o es zurdo? Viste que más o menos le da lo mismo, ¿no? En un momento dado el fútbol cambió. Ahora, en el caso uruguayo, veníamos jugando con el buen pie de Valverde y de Rodrigo Bentancur. Sí. ¿Sabes una cosa? Le tenés que poner a Lucas Torreira. Y ojo, Lucas Torreira, no creas que entrega mal. Lucas Torreira llega al área y te hace goles en la Fiorentina. Creo que es el goleador en la Fiorentina que no tiene gollete. Esto no tiene sentido porque es un pibe.
Pero Lucas Torreira sabe jugar, ¿eh? Lucas Torreira tiene muy buena técnica. No es un Egidio Arévalo Ríos.
Mirá, vos sabés que si vos mirás, yo siempre creí que el Ruso Pérez y Arévalo Ríos y el Mota Gargano solamente marcaban. Pero si vos mirás los goles de Uruguay, que no lo vas a hacer, pero te doy como deberes para el primero de mayo, agárrate la Copa América del 2011, del 2011, de tan grato recuerdo para Argentina, que quedaron eliminados con nosotros, no entraron ni en semifinales, los eliminamos Santa Fe, escuchá. Si vos mirás los goles, la robaba el Ruso, la robaba el Cacha y se la daba a Forlán y pum, bate para adentro, o a Suárez, pum, bate para adentro. ¿Entendés lo que te quiero decir? O sea, no la entregaba.
¿Por qué no pueden jugar? ¿Por qué no le podés pedir que jueguen un poquitito más los mediocampistas centrales?
Y lo que pasa es que ya viste que Valverde, el mayor aplauso de su carrera en Real Madrid fue aquella corrida que hizo hacer una falta. ¿Te acuerdas? En un partido que no me acuerdo a quién fue, que fue y que lo bajó cuando le iban a hacer un gol. Es todo muy lindo, pero Real Madrid está lleno de jugadores con talento. ¿Entendés? ¿Qué pasa? Te mandan de puntero derecho, te mandan de lateral derecho, cualquier lado te ponen.
Ustedes me quieren reducir a mí a que soy un lírico y yo estoy todo lo contrario. Yo digo, yo quiero 11 recuperadores que cuando, como dice Maxi, que tengan, ¿cómo pediste los tapones? ¿28?
24. 28 bueno, ya es, te diría, criminal.
Te puedo hacer una brevísima anécdota que necesito contarla, porque tiene que ver con Argentina también y me van a entender. Jugaba Uruguay-Argentina Montevideo 1900, mirá, parece deportes en el recuerdo, 1984. Yo trabajaba en una radio, Radio Carve, y venía José María Muñoz a relatar.
Yo no había nacido, entre paréntesis.
Pará, por eso. Pero escuchá, yo recién arrancaba, pero... yo laburaba Radio Carve y lo llama a la Radio Carve y dice, necesitamos un pibe que nos haga, que esté con nosotros a nivel de cancha y para José María Muñoz. Imagínate, yo escuché eso, me llamaron a mí en la radio y me dijeron, sos vos, pero ¿por qué? Porque era el peor, porque no laburaba yo no tenía laburo en el partido. Entonces me dice, andá que te van a, José María Muñoz te va a pagar y todo. Ok, fui, laburé para él. Entonces en un momento entra, ¿se acuerdan? Creo que jugó en Argentina, Ricardo Murmullo Perdomo, no sé si...
Sí, bueno. estuvo en Chile también, en la Unión Española.
Ahí está. Cuando recién arranca, él estaba en esa selección, cuando recién arranca, era un jugador que la verdad que era casi un adelantado, era un mediocampista que marcaba, pero que también tenía buena zancada, llegaba bien, viste, pintaba como completísimo para el año 84. Me pregunta José Mario, cambio en Uruguay, entra Perdomo. ¿Cómo es Perdomo? Me dice Muñoz. Y yo le explico todo esto. Y me dice, cállese la boca, si es todo eso es Beckenbauer. Es Di Stéfano, si es todo eso. ¿Entendés? Porque hay jugadores así, claro que los hay. Son contados con los dedos de la mano.
¿Cuáles? ¿Los que recuperan y juegan?
Y claro, es decir, es verdad que todos tienen que saber, pero los que realmente son eficientes, igual en las dos partes, no es todo. Mirá, ¿no?
Yo les voy a decir una cosa y aporto y lo quiero escuchar a Fer. Yo reviso los equipos principales de Europa y las principales selecciones y hasta el propio Kanté, que muchos coincidimos es probablemente el mejor mediocampista central, es un futbolista que llega mucho al área y que hace goles y que recupera constantemente y que cuando va para adelante no lo pueden parar. La selección argentina, después el Mundial juzgará, pero ganó la Copa América con Paredes, Lo Celso y De Paul. Paredes el más atrasado, Lo Celso y De Paul como sus dos laderos. Los tres se formaron como número 10. Paredes era el 10 de las inferiores de Boca, Lo Celso el 10 de las inferiores de Central, De Paul el 10 de las inferiores de Racing. Y cuando crecieron y evolucionaron en el fútbol europeo, se pusieron el overol, se vistieron de obreros y se tienen que tirar a los pies. Y tienen que aprender esa otra función. Yo digo que es más fácil tener habilidad, tener buena técnica y sacrificarse para recuperar la pelota, que si vos no tenés técnica, si no naciste con técnica, es muy difícil que la logres y que solamente recuperes. Digo, hoy el futbolista que solo recupera, en el fútbol de elite, no te estoy diciendo acá en la esquina de mi casa Deportivo Morón, no. En el fútbol de elite, el que no tiene buena técnica en Europa para triunfar, para ganar un mundial, es muy difícil.
Sí. Sí, el fútbol evoluciona hacia una necesidad de mejor técnica por la velocidad que va adquiriendo el juego. Pero hay ciertas posibilidades. El otro día discutía en el programa, porque ya han llegado a hablar de aberraciones, ¿no? Y aberraciones fundadas en declaraciones de gente que se supone son referentes. El otro día me hablaban de la desaparición del 9. Porque Guardiola había dicho que ya el 9 es más que un puesto, una función, es un espacio. Y el otro día Guardiola ganó el partido con un clásico 9. Y enfrente estaba otro equipo que ponía también un clásico 9, ¿no? Gabriel Jesús y Karim Benzema. Entonces, cuando se ponen de moda estos inventos, ¿cierto? De la segunda parada, la segunda pelota, que es un rebote, déjeme. Esto que es la periodización, no sé qué, y la basculización. La
periodización táctica.
Y esa, y
cuántas palabras, ¿no? Aparte, Dios mío. Hay que ir al diccionario para entender lo que quieren decir a veces, ¿no?
Y la Big Data para analizar el fútbol.
Sí. Este intento de dificultar el fútbol, por favor, es más o menos lo mismo. Algunas cosas han cambiado. Eso cuando yo te escucho, Juanjo, primero mi revelación viene por ahí, ¿no? Mi rebelión. Esto de, ay, cómo están tratando de inventar tantas cosas que ya están inventadas. Y vuelvo a decirte, y a ustedes dos, y Sergio también, porque tiene un par de años que nosotros, un par nomás. Gracias. ¿Se acordará del Pipo Rossi?
No mucho más.
Sí. No, yo Pipo Rossi no lo llegué a ver tanto. Sé de lo que estás hablando.
Claro, por referencias.
Seguro,
Pipo Rossi era un volante central de muchísimo fútbol. Jugó hace 50 años. Tú me hablabas de la selección argentina. Bueno, Redondo. ¿Qué era Redondo hace 30 años? Lo mismo.
Sí, sí, pero no fue una selección ganadora. Lo mataron a Argentina.
Está bien. Bueno, de hecho, Redondo no quiso participar por el tema del corte pelo, en fin, está bien. Yo recuerdo volantes centrales muy, pero muy rústicos, como le dicen hoy día, y también con mucho fútbol desde los años 80 para acá, que es cuando tengo memoria yo del fútbol. Y hoy día, entonces, vamos a hacer la diferenciación. Y tú me hablabas de Kanté. Bueno, Kanté lleva 11 años como profesional y ha hecho 24 goles. No es ninguna locura, hace 2 goles por año. No es un volante central que esté permanentemente en labores ofensivas. Tampoco me parece un filtrador. ¿Casemiro te parece un jugador que tenga tanto paso ofensivo?
Fuiste Henderson, las dos excepciones.
Henderson en el Liverpool, Fernandinho en el Manchester City.
De hecho, Liverpool se puso en ventaja esta semana contra Villarreal con una aparición en el área de Henderson. Viene de un centro de Henderson.
Pero es, pero no es, a ver, voy a
Sí, en el marco de un partido, perdón, en el marco de un partido donde hubo un solo equipo en la cancha o no.
Sí. Ah, sí, pero que defender está mal.
No,
ahora,
no, digo.
Ahora resulta que Gorsi me dice
quemamos
los libros.
Pero
mi amor,
si,
el querosén que quemamos los libros del fútbol.
Pero si Liverpool no tuvo rival, son todos crack.
Espera que mi esposa me está trayendo acá unos bidones de querosén. Estoy quemando todos los libros del fútbol porque Gorsi, que es el hombre que reivindica la defensa, me está diciendo que defender está mal. No entiendo nada.
Te estoy diciendo que se lucen más cuando hay mucha superioridad. Cuando hay mucha superioridad. ¿A usted no les ha pasado que un exfutbolista reciente, no que ya esté muy viejo, no, alguien que hace no mucho dejó de jugar al fútbol y que de repente en un picapedrero en su equipo se junta en un picado con cualquiera de nosotros
y juega
y parece
bien.
Que fuese, y es Messi. Sí, claro. Maradona, es decir, pero este no es. Y porque, viste, entonces yo lo que te quiero decir es, si hay mucha superioridad, si hay un equipo que remata creo que 19 veces y otro una, y bueno, ahí son todos parece que hacen todo.
Pero depende del rival. Tiene mucha dinámica. ¿Saben dónde
ahora,
yo lo vi, por ejemplo?
Dale, Max. Perdón que interrumpa, ¿no? Porque yo tengo algo de romántico, no tanto como Sergio, que se pasa, pero sí tengo algo de romántico. Entiendo el fútbol moderno y entiendo la evolución porque es natural en todos los deportes. Pero, ¿cuál es la posición natural del 5? Recuperar y darle la pelota a los que saben.
Sí.
No le pidamos otra cosa.
Romper líneas por adentro, no se pongan locos con los términos, pero romper líneas por adentro y aparecer en posición de ataque.
Dame ese 5 clásico, pero por eso, la evolución de ese puesto es eso, ponerse la galera y el bastón.
Además, totalmente.
Que tenga mejor trato de pelota, como te gusta, Juanjo, que filtre y que bascule, pero si no recupera,
que rompa,
hermano,
líneas.
Si no se tira abajo al piso y no se raspa las rodillas para
el
recuperar.
Cinco, además, en los grandes equipos el 5 igual tiene que dársela al crack del cuadro, pero si no se arma un lío.
¿Saben cuál es la diferencia trayéndolo a un ejemplo doméstico? En la Argentina, Enzo Pérez. Pérez era un tipo que tenía una dinámica tremenda, que ahora está más grande y ya no corre tanto, pero él cuando tiene que aparecer en el área y romper líneas por adentro y aparecer en zona de definición, lo hace. Sí. Y Boca, con Wilmar Barrios, que todos creímos que Wilmar Barrios era un fenómeno, el tipo fue a Europa, es cierto, juega bien, recupera mucho, pero lo que le falta a Wilmar Barrios es la verticalidad, es decir, el pase hacia adelante, ese que hiere, esa clase de jugadores que no lo tienen en la élite, no le estoy, reitero, porque a veces parece que no se entiende, en la élite no juegan. El que da el pase para el costado, como ustedes piden, ya no juega más, se queda en la casa.
Está bien, pero en la élite son 10 cuadros. No sea malo, no me hables de la liga.
Pero estoy hablando, pero vos que
estaba recién mirando. Mira,
¿de los
recién
abanderados o de los que repiten el año? Yo hablo de los abanderados, ¿no? De los que repiten
recién
el
yo
año.
Estaba haciendo programa de radio y estábamos mirando y estábamos discutiendo un tema y resulta que Bayern Múnich ganó las últimas 10 ligas de Alemania. Un embole total.
No es un ejemplo eso. Eso sí, no es el elite, pero ¿contra qué juega? ¿Contra equipos que juegan con mediocampistas centrales como le gustan a ustedes?
Pero Bayern Múnich es elite. Pero son 10, ¿cuántos son? ¿7 cuadros? ¿6 cuadros?
Bueno, y Bayern Múnich es el líder en Alemania porque no tiene oposición, pero no pudo llegar a las semifinales de la Champions, que era algo que todos creíamos que sí iba a pasar. Sí.
Pero sabes que muy interesante lo que explicaste hoy de los Chelsea, de Paredes y de ¿cuál más?
Y de Paul, sí.
Y de Paul, que eran todos, digamos, originalmente número 10, ponele, y ahora están. Pero como sabían que este campeonato era para Messi, ¿entendés? Ellos se tenían que poner el overall para que Messi saliera campeón. Lo hicieron bárbaro. Yo quiero ver el día que no tengan un Messi dentro de la cancha. Ahí van a tener que ponerse el overall con humildad.
Pero si vos dijiste que Argentina, que Messi no ganó la Copa América, que la ganó Argentina.
Sí,
y Messi,
pero ellos se la daban calidad. Igual. Contra Uruguay estaba ahí, Messi iba a venir, ahí iba con la pelota. No iba para el arco, iba para el costado, ¿viste? Una tribuna.
¿Pero cómo salió ese partido?
1-0 en Argentina.
Ah,
en la Copa América,
listo, ya está. Y hizo el gol en el arranque del segundo tiempo y lo manejó.
En arranque, el primer tiempo creo que fue el gol.
El primer tiempo, sí, de Guido Rodríguez.
Después empezamos entonces a la otra discusión. Ganar a cualquier precio o ganar jugando bien, vertical, con basculaciones y la mar en coche, ¿no? Claro, ¿no?
No, bueno. Porque
al final del día, cuando agarrás el diario a la mañana, ganó y se acabó la historia.
A ustedes tres, yo me estoy dando cuenta que les gusta el fútbol de vagos. en el que solamente uno recupere y todo el resto mira. Y yo lo que quiero es 11 obreros, señor Solabarrieta.
El socialista de Buscalia. Ahí está. Obrero. Salió el socialista del fútbol, Juan y José Buscalia.
Viene primero a mayo, por eso.
Yo quiero 11 señor. Trabajadores, no uno solo.
No, yo me revelo ante esta afirmación de que en el fútbol moderno los volantes centrales deben jugar de esta manera. Eso no es verdad. No es verdad porque primero, hace 25, 30, 40 años, había jugadores, volantes centrales que jugaban igual. Y porque ahora, en el presente, tampoco encuentras que todos los jugadores, o que hay una tendencia que todos los volantes centrales tengan que jugar así. En el fútbol argentino a nivel local está lleno de jugadores de
¿Y
trancadores.
¿Y quién te dijo que el fútbol argentino a nivel local es élite?
No, pero digo yo. O sea, si fuera esta una tendencia, como sí ha habido en el fútbol, pero originadas por el reglamento. Por ejemplo, el arquero. Hoy día, si el arquero no tiene medianamente un buen juego de pies, es muy difícil que pueda jugar. Pero ahí está obligada por el reglamento. No hubo alternativa. En el tema de los volantes centrales, y yo sigo revisando, o sea, Croacia fue campeón, subcampeona del mundo con Brozovic. No me parece un dechado de talento, Brozovic. Hablábamos de Kanté en Francia, un volante recuperador, por esencia, con poquito pase filtrado.
No son los 10 del equipo, pero son jugadores que, ayudados por una labor de conjunto, por una labor colectiva. Yo lo que digo es, la recuperación tiene que ser un trabajo colectivo. Nunca puede ser un trabajo individual. No podés sacrificar un cuerpo para tener un futbolista que solo recupere. Vos necesitás tener un trabajo colectivo, la recuperación como concepto colectivo, como concepto de equipo, que todos se involucren, que todos ayuden. Obviamente que va a haber jugadores con diferentes características. Yo no podés tener 11 jugadores que jueguen exactamente igual. Obviamente que el que juega de mediocampista central no va a ser el 10 del equipo. Si tenés un Messi, lo ponés de Messi. Si tenés un Valdivia, lo ponés de Valdivia. Si tenés un De La Cruz, lo ponés de La Cruz. Pero también, ustedes miren cómo jugó River con Colo-Colo hace 48 horas. Cómo presionaba alto River, cómo todos trabajaban para la recuperación. Cómo en el minuto 94 tenía Colo-Colo un tiro libre en su área para tratar de salir jugando y empatarle a River. Y cómo corría De La Cruz, que es el jugador acaso más talentoso que tiene River, sí, en su plantel.
Pero
todos trabajan para recuperar, muchachos, todos.
De La Cruz también recupera, no es mal recuperador.
Por eso es un jugador moderno y por eso le va a
recuperar. Ahí lo tenés, exacto lo que dice Juanjo. Un tipo que recupera y juega. Y sí, no solamente hace jugar a los demás, sino que juega a él.
Bueno, el otro día justamente en una entrevista con Sergio Markarián, el ex técnico, bueno, que ustedes conocen, él mencionaba, hacía un pequeño análisis de los cuatro, digamos, mediocampistas titulares, Aqua Torreira en este caso, y decía de Uruguay, ¿no? Decía De La Cruz, Valverde, Bentancur y Jorge Andarrascaeta, por decir los cuatro, cuando juegas con un 4-4-2, por decir algo, ¿no? Sí. Decía, de esos cuatro, él decía que Valverde, Bentancur y De La Cruz recuperan y tienen llegada y tienen gol. Pero, y que Arrascaeta no recupera, que Arrascaeta es más hacia sí, como que le daba un escalón menos en ese
sentido. Con todo respeto, ¿en dónde está Valverde? ¿En dónde está Bentancur? ¿Y en dónde está de Arrascaeta?
Bueno, Flamengo es potencia sudamericana, ¿no? Claro.
Bueno, pero salvemos las distancias, ¿no? Me parece que...
No. Está claro que Bentancur y Valverde, ¿no? Uno ahora en el Tottenham, antes en Juventus y Real Madrid.
Son jugadores exquisitos que recuperan. Jugadores exquisitos que recuperan, vos lo dijiste, que le suman dinámica, que le suman sacrificio. ¿Te acuerdan cuando nosotros, ya que somos todos más de 40 largos, cuando éramos chicos y íbamos a la cancha los fines de semana y había números 10 que se paraban de cuando hacía calor del lado de la sombra? Eso no existe más. No puede jugar más ese vago. Era exquisito, era hermoso verlo, pero no puede jugar más en la elite. Ese tipo no juega, hoy está en la casa ese jugador.
Está bien, pero lo que estamos diciendo es eso. Yo te digo, Valverde para mí, el problema que tiene, Valverde hace todo eso, pero Valverde, ¿sabés cuándo tiene que laburar? Cuando juega con la selección uruguaya. Si Real Madrid, el 95% de los partidos que juega no tiene rival.
Sí,
no, pero tiene en rival. En estos partidos, de derecho.
Ahora que se le puso picante, porque entra en los partidos determinantes donde va a definir si, bueno, va a salir campeón seguramente de la liga el fin de semana, pero si logra pasar o no al Manchester City, Valverde es insustituido. Y luego se hablas con los periodistas de allá, claro, de España, y te dicen: el 4-3-3 se acabó, ahora sí, es 4-4-2 con Valverde junto a Casemiro, Modric y Kroos. Es uno de los insustituibles. ¿Por qué? Porque Valverde, que es un tipo que juega muy bien a la pelota, te aporta una cuota de trabajo y de sacrificio que no todos le pueden aportar. Por algo Valverde, siendo tan joven, juega en el Real Madrid y en la selección uruguaya.
Claro, pero yo te digo que en la Liga Española no tiene rival. Entonces los partidos, ahí sale 4-3-3 o 4-3-3.
Pero ahí
cosa.
Sí juega, ahí sí juega. Siendo Real Madrid, ahí sí juega el 10 vago que se, claro, que se para en la sombra. Ahora, claro, cuando el partido es en serio, que te, claro, enfrentas a fuerzas similares, necesitas 11 obreros, muchachos. Ustedes quieren 10 vagos y un obrero. Yo quiero 11 obreros. Esa es la diferencia.
Yo no reniego. Lo que pasa es que yo no reniego de los que tantas satisfacciones le han dado al fútbol uruguayo y tantas tristezas al argentino jugando contra Uruguay.
¿Cómo? A ver, repetir.
Que no reniego de los que tantas satisfacciones le han dado al fútbol uruguayo y tantas tristezas al argentino cuando es rival nuestro. Nada más. Ustedes quieren terminar, vos como argentino, querés terminar con los jugadores de garra. Vos querés que todo sea Messi.
Al contrario.
Querés que el fútbol sea todo. Sí, escuchame una cosa. Si yo voy a jugar contra Messi, Messi me va a eludir siempre. Entonces yo tengo que ser Russo Pérez, papá, para poder ganarle a Messi y eliminarlo a Santa Fe. No, ¿de qué me hablas?
Yo quiero que haya Russo Pérez, que jueguen bien. Quiero que sea Betancourt.
No tengo Messi.
La evolución sea Valverde, que la evolución
yo te tiro para afuera con la cabeza vendada y te tiro para afuera. ¿Qué querés? Jugar de igual. Sí.
Sola Barrieta, diga Brasil, algo,
igual,
por favor.
Juega con Brasil igual, a ver cómo te va.
Mira, aquí esto es lo lindo del fútbol. Leía el otro día una crónica hecha en los años 70, 60, donde se juntan Elenio Herrera, ustedes lo conocen, con en ese, voy a inventar, pudo haber sido, no sé, pero un Guardiola de la época, ¿no? Y al final de la entrevista se despiden los dos técnicos y se da la frase de cabecera, le dice este Guardiola de aquella época, no recuerdo el nombre, le dice: bueno, Elenio, que gane el más mejor. Okay. Bueno, eso lo dijo López Sánchez. Que gane el mejor. Y Herrera le dijo: no, ojalá que no. él pensaba efectivamente lo que tú estás diciendo, Sergio, esto de que el fútbol iguala desde otro punto de vista también cuando las capacidades no son tantas, ¿no?
Es que claramente, y si vos observás el mapa de los deportes, el único en el cual el mejor no le gana al peor es el fútbol.
Claro.
El resto, te diría que a la larga o a la corta, siempre el superior se impone sobre el inferior. Y esto es lo lindo que tiene este deporte. Por eso podemos discutir, hablar, intercambiar opiniones, porque es inagotable. Es definitivamente verdad. Es inagotable.
Y sí, ahora, igual te digo algo. Es cierto totalmente, y no voy a inventar nada. El fútbol tiene eso, y por eso es tan apasionante. Pero justamente esta disparidad que se ha armado en la última década entre algunos equipos de élite y los demás, se explica por diferencias presupuestales que hacen que si vos armás una selección mundial contra un grupo de funcionarios de la radio, y la selección mundial va a ganar.
Pero ¿qué dijiste vos en otro podcast donde le tenía fe a los sudamericanos en el mundial? Porque es un mata-mata, ¿no?
Es eso, un partido.
Entonces, bueno.
Argentina, que se prepare el Dibu para hacer Goicochea y atajar penales.
Súbanse a la evolución del fútbol, muchachos. Súbanse a la evolución del fútbol. No se queden abajo. Súbanse al tren ahora. Los invito, señor Solabarrieta. No está ocupando su lugar. Tiene ahí su butaca guardada para cuando se quiera subir. Señor Sergio Gorsi también. Ahí está, Maxi. Mira, ahí viene Juli, viene mi mujer con los bidones para quemar los libros del fútbol. Los bidones,
no seas
de
Kerosene,
porque acá. Criticó a la defensa el señor Sergio Gorsi. Maxi, en definitiva, yo no sé si me voy más confundido por estos mensajes del señor Gorsi y sus enojos, que quiere trancar con la cabeza vendada como si estuviera hablando del fútbol de 1920, de 100, más de 100 años atrás.
También te ganábamos.
Hay una imagen. Solabarrieta, yo miro el historial y no están así.
Dejo la foto de este podcast, sí, bancando a Sergio Gorsi. Hay una imagen el otro día de Estudiantes de La Plata Bragantino, donde Rogel, el defensor de Estudiantes, traba con la cabeza.
No me digas que es uruguayo.
Con uruguayo la y no lo llaman a la selección.
Dame
y
esa
no
foto, Sergio. Quiero ese póster, así te lo mando. Lo quiero.
Y no lo llaman a la selección. Yo. Así estás vos, Sergio. Y la otra cosa que a mí me confunde mucho es que el señor Fernando Solabarrieta citó dos nombres en este podcast. Díganlos ustedes, no los digo yo, ¿eh? ¿Cuál fue el primer nombre que citó Solabarrieta en el podcast de hoy, con el que arrancó su primer ejemplo, si le prestaron atención?
Yo me acuerdo.
¿Cuál dijiste, Fer? Decilo vos.
Marcelo Díaz.
No. Ese te lo dije yo. Pipo Rossi y Eleño Herrera. Para hablar de fútbol, el señor Solabarrieta citó a dos argentinos. Señoras y señores, que tengan gran fin de semana. Los quiero mucho a los tres. Me he divertido mucho el día de hoy. Como siempre, que pase bien.
Esto fue Footbox Sudamérica. Solo por Footbox.